Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o 106 de frecuencia modulada. Hoy es el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, día en el que nos acordamos de los que ya no están con nosotros, en los que fallecieron, en los que supusieron algo en nuestra vida, ¿no? Bien amigos, bien familiares, personas queridas. Y tenemos un recuerdo para ellos este día, aunque realmente deberíamos tener más recuerdos a lo largo del año, porque tener recuerdos no es malo, es bueno, es positivo recordar a los amigos, ¿no? Y recordar sobre todo las cosas buenas, ¿no?, que sucedieron, que ocurrieron. Es el día donde muchos de vosotros, seguros que habéis estado en el Camposanto, en el cementerio, habéis llevado flores a vuestros seres queridos. Bueno, pues, en fin, que no os haya supuesto un problema o que os hayáis sentido mal, ¿no?, sino todo lo contrario, os tenéis que sentir muy bien. Pero hoy quiero hablar, y al empezar, de los dulces del día de hoy, de los dulces del día 1 de noviembre, por ejemplo, de los huesos de santo, esos huesos de santo que están de maravilla, o también de los famosos buñuelos, ¿no?, los buñuelos que también están riquísimos, o los dulces de membrillo, o los pestiños. Todos estos son dulces típicos, ¿no?, de esta época. Y ahora me diréis, ¿se pueden tomar? ¿No se pueden tomar? Obviamente que se pueden tomar. Si todo, la cuestión está en la palabra moderación, porque os toméis uno de estos dulces no para absolutamente nada. Hombre, cosa distinta me dice, yo soy diabético. Pues hombre, ahí ya un poquito de cuidado, ya por ese camino no. Pero en fin, que un dulce no viene mal en estos días, en estos momentos. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hombre, desde luego que a todos nos gustan los dulces, pero como bien dices, aquellas personas que tengan diabetes, pues hombre, que no abusen, o si no, que vayan a su pastelería y oye, pregunten a ver si hay algún tipo de dulce que sea bajo en azúcar, que sea especial, que ellos sí puedan tomar, también para disfrutar un poquito de lo que vienen a ser los productos típicos de esta fecha.
Cuidado con los productos para diabéticos, que llevan fructosa. También es un tipo, es el tipo de azúcares de la fruta,
frutas, eso es.
Pero que también elevan la glucosa.
Que nuestro organismo, una vez que entra la fructosa, luego se convierte en glucosa.
Exacto. Por lo tanto, tomar uno no pasa nada, tomar dos no, pero si nos tomamos cuatro o cinco,
no
eleva la glucosa.
Lo de pegarse el atracón nunca es bueno.
Está
nunca.
Claro. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y entre dulce y dulce, pues también nos podéis buscar en las redes sociales.
Sin duda.
En Facebook, en Salud al Día, y en Twitter, en Salud Día.
Ahí estamos los de Salud al Día, aunque sea el día 1 de noviembre.
Sí, todos los días son buenos para
claro
buscarnos.
Claro que sí, sin duda. Bueno, María, vamos con los temas de hoy.
Empezamos el programa, y para aquellos que nos estáis escuchando y nos queréis mandar alguna sugerencia o queréis que toquemos algún tema en el programa, pues podéis hacerlo como tan sencillo como escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección saludaldia@ondamadrid.es.
Es cierto que hoy el programa va a durar un poquito menos, ¿eh? Hoy vamos a ir hasta menos cuarto. Eso ya que lo tengáis claro, por eso los contenidos van a ser menos que otros días. Vamos a hablar de los adolescentes y en concreto de la falta de sueño que tienen.
Hombre, con eso de que ayer celebramos la noche de Halloween, pues seguro que alguno que otro ha dormido menos de lo necesario. Un día no pasa nada, el problema viene cuando eso de acostarse tarde o despertarse pronto se convierte en regla general. La consecuencia entre niños y adolescentes es la somnolencia diurna. Algunos incluso se duermen en clase. Vamos a hablar esta tarde de este problema y vamos a buscar también soluciones.
Y nos vas a hablar de las propiedades del ajo.
Pues, por ejemplo, es diurético, nos ayuda a realizar bien la digestión, mantiene sano nuestro sistema circulatorio, es además muy buen bactericida, muchas propiedades las que tiene este ajo, una hortaliza que vamos a conocer muy bien hoy en Salud al Día.
Y os vamos a hablar de una técnica que puede llegar a quitar los dolores. esos puntos gatillo tan doloroso. Os vamos a hablar de la punción seca.
Algo tan sencillo como en unos 5 minutitos ponernos en manos del fisioterapeuta, dejar que nos realice esa terapia con agujas de acupuntura y despedirnos del dolor, porque la punción seca relajará las contracturas musculares y pondrá fin a las molestias que nos causan los puntos gatillo, los que, por cierto, podemos tener uno, por ejemplo, en la pierna y que el dolor se nos refleje en la planta del pie. Así de curioso es.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
La vitamina C ayuda a evitar el envejecimiento de la piel y limita el daño causado por los radicales libres, pero este secreto ya lo conocían en el Tíbet durante la dinastía Tang. Las mujeres frotaban su piel con las bayas anaranjadas del espino amarillo. Al formar parte de la síntesis de colágeno, la vitamina C ayuda a evitar el envejecimiento de la piel y limita el daño causado por los radicales libres. La forma más habitual de proporcionarte esta vitamina es el serum o las gotas, y antes de ir a dormir para que la piel se repare. No obstante, también hay cremas para el día que hidratan y dan brillo. Y para las que quieran notar el efecto antiedad y totalmente natural, también hay ampollas. Todos estos productos que contienen vitamina C se pueden comprar en cualquier farmacia o parafarmacia, pero siempre es aconsejable consultar con el médico.
saludaldia@ondamadrid.es.
Abrimos consulta y os planteo que 3 de cada 4 adolescentes reconoce que necesita dormir más todos los días. ¿Será porque se acuestan tarde o se levantan temprano?
Y no es algo que digan solo ellos. Según los estudios realizados en el medio escolar, un 10% de los alumnos tiene somnolencia durante el día y casi 2 de cada 10 están cansados durante la jornada escolar. Estas son las consecuencias de las pocas horas de sueño. Bien por eso, porque se van a la cama demasiado tarde o porque se despiertan muy pronto. Para poner fin a este problema e incluso evitarlo, es necesaria una higiene del sueño que se puede comenzar a llevar a cabo incluso desde los primeros meses de vida del niño. Será algo tan sencillo como establecer una serie de rutinas en los horarios y de actuaciones a la hora de la cena y en el momento de irse a la cama. Esto hará que los más pequeños logren un sueño tranquilo y reparador. Y para los que ya son adolescentes, el correcto descanso se consigue si durante el día no se abusa de las bebidas con cafeína, si antes de que se vayan a dormir evitan practicar deporte, navegar por internet o usar el móvil, y si no se quedan dormidos con la tele puesta. Todo ello, junto a unos horarios y rutinas, es la mejor forma de dormir y descansar correctamente, lo que niños y adolescentes deberían hacer durante unas 10 horas al día.
Y vamos a hablar con el doctor Ramón Ugarte, coordinador del Grupo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria. Muy buenas tardes, doctor Ugarte.
Muy buenas tardes.
La verdad es que el trabajo, el estudio, nos habla del 75% de los adolescentes reconoce que necesita dormir más todos los días. La cifra es altísima, ¿no?
Sí, la cifra es altísima y es muy preocupante. Y efectivamente, desde hace años sabemos que los adolescentes tienen un déficit de sueño muy, muy importante. Uh-huh. Y son los factores que ustedes han comentado, pero también hay otro factor que es complejo de solucionar. Y son los horarios escolares de los adolescentes.
Claro.
El horario escolar de los adolescentes es muy difícil para que el adolescente tenga un buen rendimiento escolar.
¿Se refiere sobre todo porque se tienen que levantar temprano? ¿Ese es uno de los motivos?
Me refiero a que en el adolescente hay una característica del sueño que es muy común, constante y, digamos, universal. Es que el adolescente tiene lo que se llama retardo de fase de sueño, es decir, el adolescente le cuesta más quedarse dormido que cuando es un niño, y esto ya se observa desde la pubertad. Pero eso no quiere decir que disminuya sus necesidades de horas de sueño. Se duerme más tarde y se despierta más tarde. pero los horarios escolares son muy, yo creo que muy lesivos. Los chavales madrugan mucho y, como dice una gran experta en sueño, hay muchos adolescentes que van al colegio dejando el cerebro en la almohada. Creo que esto lo refleja muy bien. Habría que pensar también en cómo modifica el horario escolar para que el comienzo de la escolarización, sobre todo adolescente, sea un poquitín más tarde. Ya lo han hecho en otros países con buenos resultados, es decir, no estamos hablando de ninguna cosa extraña. Pero efectivamente, como han comentado ustedes, hay muchos factores, ¿no? Este de los horarios escolares me parece muy importante, igual que lo de la higiene del sueño, es decir, básicamente evitar las bebidas cafeinadas y evitar la presencia de televisión, ordenadores, pantallas, es decir, toda la serie de artilugios que todos conocemos que están en nuestra vida y que son inhibidores muy potentes de la hormona que induce el sueño, que es la melatonina.
El ejemplo que ha puesto es un ejemplo, bueno, pues muy ilustrativo, porque dejar el cerebro en la almohada, eso está, vamos, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo comprende. Me gustaría que habláramos, doctor Ugarte, de la problemática que conlleva cuando dormimos mal, dormimos poco, cómo repercute en nuestro rendimiento, tanto intelectual como físico.
Bueno, pues repercute enormemente. Y si aquí están ayudando adolescentes y quieren sacar buenos resultados escolares, deberían saber que se han hecho muchos estudios de adolescentes que se le ha hecho un examen a primera de la mañana y otros a la tarde, y los aprobados, por ejemplo, son más altos de los que hacen por la tarde. Esto es algo, yo creo que muy elemental, es decir, a primera de la mañana, cuando hay un déficit de sueño, el rendimiento intelectual, cognitivo, el aprendizaje está muy limitado. Y a veces en algunos centros escolares a primera les ponen, digámoslo así, asignaturas sesudas, física, química, matemáticas, cuando lo que necesitarían igual es estar al aire libre, hacer educación física o una actividad que sea más cómoda, por decirlo de alguna forma, intelectualmente menos exigente, para que a media mañana los chicos estén más despiertos y rindan mucho mejor, ¿no? Pero aquí tenemos obstáculos muy importantes, como puede ser la compatibilidad de horarios laborales de los profesores con su vida familiar, etcétera, etcétera. Pero a mí, cuando se habla del fracaso escolar en este país, que sabemos que es un problema muy importante, me llama la atención de que nunca se mencione esto. Uh-huh. Y realmente las exigencias escolares cada vez son mayores y tenemos en otros países situaciones absolutamente preocupantes, ¿no? Donde las horas que duermen de media, por ejemplo, los niños adolescentes, los adolescentes de Corea del Sur son de media 5 horas y media, es tremendo. Uh-huh. Y vamos un poquitín a esa exigencia y pensando que el cerebro es enormemente elástico y que puede con todo, y no es así. El rendimiento cognitivo, el aprendizaje de los adolescentes con ese sueño no es tan bueno. Entonces, está claro que el adolescente que va a un colegio tiene que aprender, no tiene que estar en el colegio, tiene que aprender lo que ahí le enseñan.
Un problema serio que tenemos en nuestro país también es el problema de la obesidad tanto en adultos, pero también la obesidad en adolescentes y en niños, ¿no? Y se han hecho estudios y trabajos, usted me va a decir si es cierto los resultados que dan, y es que aquellas personas que duermen mal o duermen poco tienen más posibilidades de tener problemas de obesidad e incluso de diabetes. ¿Esto es cierto?
Sí, efectivamente. Los niños y las personas que duermen poco tienen más riesgo de obesidad, porque hay una serie de alteraciones hormonales que favorecen la presencia de obesidad. Y como consecuencia de la obesidad, una de las consecuencias metabólicas que se producen es la diabetes tipo 2, sí, es cierto. Y esto estamos viendo cómo cada vez hay más niños obesos, las cifras entre sobrepeso y obesidad cada vez son más preocupantes. Y también sabemos que en los últimos 100 años, desde que se dispone de luz eléctrica, más o menos se calcula que los niños han perdido una hora de sueño al día.
Uh-huh. ¿Y podemos decir a los padres o a los tutores que tienen que seguir los chavales obligatoriamente un régimen de sueño o una higiene del sueño, es decir, acostarse siempre a la misma hora, levantarse más o menos a la misma hora, el tiempo de cenar, en fin, todo esto es importante?
Es muy importante. Es muy importante la importancia del sueño. Se piensa que el cerebro del niño puede con todo, que puede estar de lunes a viernes durmiendo 5 horas y el fin de semana, entre comillas, compensarlo con 8 horas de sueño. Eso no es así. Hay que buscar una higiene de sueño que sea realmente cotidiana. Es decir, igual que damos importancia a la higiene, a la alimentación, también hay que dar sueño. El sueño es importante. En la sociedad que vivimos estamos amenazando con esta higiene de sueño, alterándola diariamente porque sobre todo la televisión, los videojuegos, los teléfonos móviles, es increíble la cantidad de chavales, de adolescentes que se acuestan teóricamente a dormir y lo único que hacen es mandarse SMS a todas horas y eso les distrae, les impide dormir y vemos y sabemos desde hace muchísimo tiempo que, por ejemplo, el mayor enemigo para el sueño de un niño y de un joven es tener un aparato de televisión o ordenador en la habitación. Eso es así. Y en la sociedad que vivimos, el consumo de estos medios cada vez son mayores y la percepción del sistema educativo y también de las familias no está siendo tan claro. Por eso me parece muy importante hacer ver a las familias que elegir el sueño hay que establecer desde los primeros meses de vida y que hay que darle mucha importancia al sueño, que no es un tema baladí, que es muy importante para el aprendizaje de los niños.
Doctor Ugarte,
y para la salud.
Doctor Ugarte, usted está planteando la problemática, está planteando qué es lo que se está haciendo mal, que no sé si es porque los padres son permisivos, las personas que están al cargo de los chavales son también permisivas, pero ¿qué solución podemos dar a todo esto?
Hombre, hay soluciones que son realmente aparentemente sencillas, ¿no? Tenga usted en cuenta que la exposición a la televisión de los niños es muy alta. Hay niños que ven al día 2 horas de televisión y eso no es nada raro. Nosotros siempre recomendamos que la exposición a pantallas, a televisión, a ordenadores, a videojuegos de uso recreacional no sea más de 1 hora al día. Con eso conseguiríamos ganar tiempo, ponerse actividades que supongan acostarse antes y que el niño descanse más. Eso creo que es factible. Hay otras cosas que son más complicadas, por ejemplo, los adolescentes, el conseguir que hay unos horarios escolares que sean más adecuados, más útiles para el aprendizaje de esos chicos, que empiecen las clases más tarde, que no tengan que madrugar tanto. Pero claro, en las ciudades en las que vive la mayor parte de los adolescentes, que tienen desplazamientos, que empiezan muy pronto las clases, es complicado. Pero creo que es un tema que debería abordarse por parte de los profesores y por parte de los alumnos, de los adolescentes y de las familias.
Estamos hablando
de... Sí, creo que hay soluciones pequeñas y grandes que se puedan poner en práctica, ¿no?
Estamos hablando de trastornos del sueño. Comenzábamos diciendo que 3 de cada 4 adolescentes reconoce que necesita dormir más horas. ¿Pero cuántas horas necesita dormir un adolescente que todavía no lo hemos dicho?
Pues mire, lo de las horas es algo realmente variable. Eso también es una idea fija que tienen algunas familias y que es equivocada. Me refiero a que si yo hiciera una pregunta, ¿cuánto tiene que pesar o medir un adolescente de 15 años? Ustedes me dirían, bueno, es que depende, hay unos que son altos, que son bajos, una cosa que es la media. Bueno, pues exactamente igual podemos decir las horas de sueño. Pero eso no es muy complicado saberlo, porque si una persona duerme lo que necesita, probablemente cuando no está sometido a un horario rígido como es el horario escolar, no hay mucha diferencia entre las horas que duerme lunes a viernes a las que duerme los sábados y domingos. Pero, en realidad, si unos padres están preocupados por saber si lo que duerme su hijo es suficiente, yo solamente le diría que controlen el sueño, que hagan una agenda de sueño, que vean lo que duermen de lunes a viernes, los días que tienen colegio, y lo que duermen los sábados y domingos, siempre y cuando sábado y domingo tenga un ocio razonable. Claro, si son de los que se acuestan a las 2 de la mañana porque están en discotecas, evidentemente esto no vale, ¿no? Pero se podrá saber si hay mucha diferencia. Cuando espontáneamente el niño sábado y domingo duerme mucho más de lunes a viernes, probablemente de lunes a viernes ese niño tiene un déficit de sueño. A la pregunta, ¿cuánto tiene que dormir un niño? Hay cierta variabilidad, depende de cada niño, como hay variabilidad dentro de lo normal en el peso y en la talla. Esas características de cuánto duerme, si es muy dormilón o poco dormilón, son características que muchas veces son heredadas, igual que está heredado característica de esos niños que les cuesta mucho dormirse o que son muy madrugadores. Todas esas características tienen una base genética y hay una variabilidad. Pero lo que no es normal es que la oscilación en cuanto a horas de sueño de lunes a viernes sea muy distinta a la que puede hacerse en días que no tengan colegio y que no tengan otros compromisos sociales o de ocio que le impida dormir con normalidad.
¿La alimentación también puede influir en el sueño, me refiero, y de forma especial sobre todo la cena, ¿no?
Sí, influye sobre todo el uso de bebidas cafeinadas, bebidas de cola, café y cosas de estas, que cada vez es más frecuente. Hoy mismo hemos subido a la cuenta de Twitter de nuestro grupo como un porcentaje muy alto de niños americanos de 6 a 10 años consumen bebidas de cola con mucha cantidad durante la tarde y productos cafeinados en general que hacen que duerman mal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay ciertos productos que pueden provocar cierto insomnio por precisamente por su consumo de cafeína. las cenas muy copiosas no son buenas. Tampoco es muy bueno, por ejemplo, hacer deporte hasta última hora. Es decir, hay chicos que empiezan a correr, que hacen deporte porque no sacan tiempo, porque están muy agobiados con actividades extraescolares y terminan el entrenamiento a las 9 de la noche, llegan a casa, se acuestan. Tampoco es bueno el hacer deporte y ponerse a dormir. Pero con respecto a la alimentación, no es bueno hacer alimentaciones muy copiosas. Uh-huh. Es bueno hacer alimentaciones con mucha cantidad de grasa y, por supuesto, y proteínas animales. Y lo que no es bueno tampoco es el uso de bebidas cafeinadas, que cada vez son más frecuentes, ¿eh?
Y el ejercicio, ¿no? Me imagino que también llega a influir, ¿no?, en sí, las horas de sueño.
El ejercicio es importante que se haga. Hacer deporte es importante. Una buena condición física es importante. Pero lo que no hay que hacer es que el deporte se haga justo antes de acostarse. Lo ideal sería que por lo menos entre que se acaba de hacer deporte y se va a dormir, si pueden pasar 2 horas, mejor, que no que sea media hora o una hora. Pero las agendas de los chavales cada vez son más apretadas, es difícil conseguir eso.
Pues doctor Ramón Ugarte, coordinador del Grupo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Pediatría y Atención Primaria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Hasta luego, adiós, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Por cierto, María, que yo decía al comienzo del programa que vamos a estar 45 minutos. ¿Y por qué?
Bueno, porque esta tarde hay fútbol, se juegan partidos de la Copa del Rey, el Ponferradina recibe al Getafe y luego después hay baloncesto, jugará el Real Madrid Euroliga. Así que una vez que nos vayamos nosotros, la mejor opción es quedarse aquí con los compañeros de deportes.
Sin duda, así es. Y ahora vamos a hablar de un alimento que tiene muchas, muchísimas propiedades beneficiosas. Hay pueblos que viven de este alimento, por ejemplo las Pedroñeras, que es un sitio, un lugar donde los ajos son maravillosos, pero también hay que reconocer que el ajo deja un saborcillo y deja un cierto olor
en la boca,
que al que no le gusta, luego es complicado que te dé un beso, ¿eh?
Bueno, es todo de lavarse los dientes, ¿no?
Sí, también es cierto, tienes razón.
Bueno, estamos hablando de uno de esos ingredientes que no faltan nunca a la hora de hacer un sofrito para enriquecer nuestros platos, aunque si podemos, es mejor que lo tomemos crudo, porque los procesos de cocción destruyen parte de sus componentes esenciales. Un alimento, el ajo, tal como nos dice la doctora Ana Bellón, nutricionista y directora médico del Centro Bellón, que no debería faltar en la mesa.
Se debería comer en ensaladas crudo para no destruir sus propiedades medicinales y nos aportaría muy poquitas calorías, porque sobre todo tiene un 60% de agua, y nos aportaría muchísimos minerales, entre los que destacaríamos el manganeso o el fósforo, necesarios para tener unos buenos huesos.
Esta es solo una de las muchas propiedades de los ajos. Empezamos haciendo un repaso de los beneficios que su ingesta tiene para nosotros, refiriéndonos a sus propiedades diuréticas.
Favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo muy adecuada en casos de reumatismo o edemas, o en caso incluso de gota. Puede ser muy interesante la decocción de 4 dientes de ajo en 1 litro de agua y tomar de esta solución 2 vasos al día.
Uno de los mayores bactericidas de la naturaleza, es un alimento ideal para hacer frente a muchas enfermedades, especialmente indicado para calmar la tos de origen bacteriano y expectorante. Para ello hemos de macerar durante 10 días medio kilo de ajos en 1 litro de vino blanco y debemos tomar a diario 3 cucharadas.
Por su contenido contenido en compuestos ricos en azufre es, junto con la cebolla, uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio, como gripe, bronquitis o faringitis, o del aparato digestivo, como las putrefacciones intestinales o la diarrea.
También es bueno para facilitar la digestión. Favorece la estimulación del hígado, la vesícula y el páncreas, aunque no está recomendado para todo el mundo.
Debería evitarse en aquellos casos en que exista hipercloridria, es decir, un exceso de acidez estomacal, así como en estómagos delicados, aunque parece tener un efecto positivo en el tratamiento de la úlcera.
A todas estas propiedades sumamos una más. Es un buen remedio para mantener en buen estado el sistema circulatorio.
Porque la presencia de componentes sulfurosos, así como la aliina y el ajoeno, la hace muy importante para otorgar a esta planta propiedades antitrombóticas, es decir, la no formación de coágulos en la sangre. Por lo tanto, resulta muy adecuado para fluidificar la circulación sanguínea y evitar o luchar contra las enfermedades circulatorias como la arteriosclerosis, el colesterol, el infarto de miocardio o la angina de pecho.
Esta propiedad anticoagulante de la sangre implica un buen aporte de oxígeno a las células y una buena limpieza de las toxinas celulares. Por eso es un alimento muy apropiado para los escaladores, los esquiadores y aquellas personas que practican turismo en alta montaña. Una dieta rica en ajos mejora los síndromes del mal de altura e incluso puede ayudar a prevenirlo. Y tal como apuntan los últimos estudios, también puede ser útil para prevenir tumores.
Los compuestos azufrados parecen ser los responsables en la lucha contra la aparición de células cancerosas en el estómago, hígado o incluso en la mama. El flavonoide quercetina, por sus efectos antioxidantes, también parece jugar el mismo papel en este sentido.
Ya como último apunte, añadir que el ajo es un buen desinfectante de la piel, muy indicado para las picaduras de insecto, los hongos o las enfermedades de la dermis.
Habría que mojar la zona afectada con una gasa, que está mojada a su vez en tintura de ajo, simplemente frotar la parte afectada con jugo de ajo.
Bueno, pues como hemos podido escuchar, tiene muchos beneficios un alimento que además es muy asequible para el bolsillo.
Además, creo, y estoy absolutamente convencido, que existen ajos que les han quitado ese sabor característico y por lo tanto mantienen todas sus propiedades, digamos, beneficiosas para nuestra salud, y sin embargo le hemos quitado o le han quitado la problemática de ese olor característico del ajo. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema, de un asunto que os va a interesar a muchos, porque si tenéis dolores, molestias, sobre todo molestias faciales, bueno, os vamos a hablar de una técnica que puede ayudaros, como es la punción seca.
Salud al día, tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Pues vamos a hablar de la técnica de la punción seca, una terapia que utiliza las agujas de acupuntura para eliminar los dolorosos puntos gatillo miofasciales, que son zonas de pequeñas contracturas musculares causadas por placas motoras disfuncionales que a su vez dan lugar a las denominadas bandas musculares tensas. Otra de sus características es que provocan dolor a distancia, es decir, un punto gatillo activado en el gemelo puede estar causando molestias en la planta del pie. Afortunadamente, gracias a esta técnica, estos puntos se pueden desactivar cuando se introduce la aguja en su interior y se mueve de una determinada forma. Se obtiene así la respuesta de espasmo local. La fibra muscular se relaja y el dolor desaparece, y cuantas más se produzcan, pues mejores resultados se obtienen. Hablamos además de una técnica que no requiere de más de 5 minutos para realizarse, aunque tras ella conviene hacer un masaje y estiramientos suaves de la musculatura afectada. Lógicamente, esta punción seca ha de ser llevada a cabo por personal altamente cualificado que sepa manejar perfectamente las agujas de acupuntura.
Y vamos a hablar con Tamara Larroca, es fisioterapeuta de la clínica La Luz. Muy buenas tardes, Tamara.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de la punción seca, vamos a hablar de los puntos gatillo, vamos a hablar de dolor. Vamos a ir aclarando conceptos. Primero, ¿por qué esta técnica se la llama punción seca?
Bien, se llama punción seca, primero, porque realizamos una técnica invasiva, ¿vale? Atravesamos la piel buscando, en este caso, alcanzar el tejido muscular. Y es seca porque no estamos introduciendo ningún tipo de agente químico, a diferencia de, por ejemplo, de las infiltraciones, ¿no? Uh-huh. En este caso solo utilizamos lo que es la aguja.
La aguja de acupuntura es la que se utiliza, ¿no?
Sí, aguja de acupuntura. Utilizamos, uh-huh. Hay diversos tamaños. Uh-huh. Los más utilizados son, por ejemplo, agujas de 2,5 centímetros, de 5 centímetros y hasta de 7,5 centímetros utilizamos.
Uh-huh. Y ahora, otra pregunta que te voy a hacer para que nos contestes, Tamara. ¿Qué son los puntos gatillo?
Bien, como antes habéis estado comentando en la introducción, un punto gatillo miofascial es, de forma coloquial, es una contractura muscular. Realmente se provoca, es una disfunción en la placa motora, uh-huh. ¿Vale? La placa motora es donde se une el nervio motor hacia el músculo. Uh-huh. No voy a meterme mucho a explicar mucho este término, porque si no estaríamos hablando ya de términos de neurofisiología y creo que no viene al caso.
Yo creo que lo que podemos decir, como bien has planteado, son puntos, lugares, zonas donde hay más dolor o donde se produce un dolor, ¿no? Podríamos definirlo
sí.
De esa manera, ¿no?
Aparte, una de las características es lo que habéis dicho antes del dolor referido, que va a ser muy importante a la hora de diagnosticar y saber diagnosticar al paciente. Uh-huh. Porque muchas veces te viene un paciente y te dice en plan, es que me da un dolor así a la rodilla, y tú a lo mejor te pones a buscar en plan biomecánicamente que si es un menisco, si es un ligamento, y a lo mejor es por que tiene una contractura muscular en el tibial anterior, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se me viene, por ejemplo, a la mente, uh-huh. Hay músculos profundos, ¿vale?, que difícilmente son palpables manualmente, ¿no? Entonces, gracias a la punción seca, mediante la introducción de la aguja, podemos conseguir explorar y sonsacar ese dolor que es del propio del paciente, ¿no? Y también que a veces corresponde con el dolor referido. Eso nos va a ayudar a un diagnóstico y a saber cómo tratar a ese paciente.
¿En qué trastornos está indicada la punción seca?
¿En qué casos está indicada?
Sí.
En cualquier caso de, en cualquier presencia de contractura muscular, ¿vale? Por ejemplo, en casos agudos da muy buenos resultados. Sin embargo, también hay contraindicaciones, ¿vale? No en todo el mundo se puede utilizar la punción seca. Por ejemplo, en pacientes que estén tomando anticoagulantes o que tengan un miedo insuperable a las agujas.
Claro.
Hay determinados casos en los que no se puede tratar.
Claro, pero esto es la única manera de saber si pueden o no pueden, si tienen dolor o molestia de tipo muscular, agudo, crónico también.
También, crónico.
En dolor crónico, ¿no? Es acudir a la consulta y saber, ¿no?, si realmente se puede utilizar, ¿no? ¿Y en qué consiste la sesión, por explicarlo de alguna forma? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántas sesiones hay que dar?
Bien, no estoy diciendo en plan de cuando me viene a la consulta un paciente que tenga un dolor musculoesquelético, obviamente no solo hago punción seca. O sea, primeramente hacemos una valoración, vemos en plan de si sería lo más adecuado utilizarlo, pero realmente la maniobra de la punción seca dura eso, unos 5 minutos, un poquito más, dependiendo, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que luego sí que se hace un tratamiento posterior a la punción, ¿no? En plan de estiramientos, amasamiento, para ir un poco intentar prevenir el dolor pospunción, uh-huh. Que es característico también.
Y en cada paciente me imagino que el número de sesiones de punción seca o de otras técnicas variará, ¿no?
Variará, claro, del cuadro clínico y de cómo esté el paciente, ¿no? También se tienen que dar pautas de higiene postural, porque tú puedes tratar un día e intentar corregir el punto gatillo miofascial, no tratarlo, pero si el paciente continúa con una higiene postural anómala, va a perpetuar y va a ir formando de nuevo ese punto gatillo miofascial, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de solucionar o intentar aliviar dolores, molestias, en zonas musculares, ¿no? Y da igual que sea en zona cervical, dorsal o lumbar, o en un muslo o en un tobillo, ¿da igual la zona?
Da igual la zona.
Uh-huh. Y hay también, digamos, una edad en los cuales se puede hacer y a otras edades no se puede hacer. Me refiero, por ejemplo, a un adolescente, a un niño se puede hacer, o a una persona mayor se la puede hacer.
Sí, bueno, es que eso es un poco dependiendo del cuadro del paciente. Es que, por ejemplo, en muchas personas mayores hay muchos pacientes que ya están tomando anticoagulantes, entonces, o que tienen otros problemas que no se tienen que tomar. En niños, pues, sí que se puede hacer. Uh-huh. Hombre, no lo haría nunca en un bebé, ¿no? Pero uh-huh. vamos, y tampoco, por ejemplo, lo haría en embarazadas.
Claro. Tamara, la experiencia que tú tienes y los tratamientos que ya has hecho, ¿en qué trastornos o en qué patologías va mejor este tipo de punción seca?
Pues, por ejemplo, he encontrado muy buenos resultados en la fascitis plantar.
Uh-huh.
Después de la, lo he hecho en varios pacientes que llevaban mucho tiempo, muchos meses, recibiendo un tratamiento conservador y no se les terminaba de aliviar, ¿no?, su patología. En cambio, con la punción seca han conseguido aliviar bastante.
Uh-huh. Y los pacientes que además de utilizar esta técnica de punción seca están tomando algún tipo de analgésico o están tomando algún tipo de antiinflamatorio, ¿pueden seguir tomando estos medicamentos?
Sí, no hay ningún tipo de problema. Es más, en muchos estudios lo que se va valorando es, en plan, cómo a partir de estar recibiendo punción seca van disminuyendo la toma de fármacos, ¿no?
Uh-huh. Qué curioso, ¿no? O sea, la mejoría
sí.
se nota día a día,
sí,
¿no?
Sí.
Las sesiones de punción seca se hacen diariamente. ¿Hay que dejar pasar 2-3 días entre punción y punción?
Hay que dejar pasar un tiempo. Normalmente son pues 6-7 días, porque es un proceso que tienes que dejar que el músculo cicatrice, ¿no? Si vas a pinchar en el mismo punto, si vas a pinchar otra musculatura o otro punto distinto, lo puedes hacer. Pero hay un poco que dejar el músculo que se vaya un poco recuperando.
Pues Tamara La Roca, muchas gracias, fisioterapeuta de la Clínica La Luz. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y por hablarnos de esta nueva técnica, la punción seca. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Pues sí, lo vamos a hacer con música, ¿no?
Sí, vamos a ver, venga, espérate un momentito, que además tenemos aquí también a Caterina, que la tengo que decir adiós. Adiós, Caterina. ¿Te gusta esta música? A ver.
Sí, es muy bonita.
A ver, ponte los cascos, a ver si te gusta. Y decía yo, ahora nos dices quiénes son.
Seguro que hay mucha gente que ha reconocido esta mítica canción, el Changes, de los Black Sabbath.
A ver, vamos a escuchar. Tengo que reconocer que me has convencido con Black Sabbath, pero
lo
a mí
sé.
Me gusta más el chunda, 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 el cañero,
bueno,
el Black Sabbath cañero.
Hoy nos vamos un poco con una baladita.
Bueno, vale, correcto. Vamos a irnos con la balada.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Caterina, hasta mañana. Recibo los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Ahora os quedáis con los deportes y los de Salud al Día. Volvemos mañana. Hasta luego, amigos.